Te damos la bienvenida a Conversaciones Legales, el podcast de Derecho de Cremades y Calvo Sotelo. Un espacio que pretende acercarte a los temas jurídicos de actualidad y en el que debatiremos sobre novedades y reformas legislativas. Abordaremos además diversos aspectos de la normativa, tanto española como internacional. Analizamos en esta ocasión el impacto que tiene el estado de alarma decretado por el Gobierno de España en el sector turístico. Lo hacemos de la mano de Santiago Fierro de Orueta, socio de Cremades y Calvo Sotelo.
Desde Cremades y Calvo Sotelo queremos haceros partícipes de una serie de reflexiones con relación a lo que está suponiendo para el sector turístico español, concretamente para el sector hotelero, de la crisis sanitaria del COVID-19. Para ello, vamos a partir de una serie de datos macro y microeconómicos, tanto a nivel mundial como nacional, del sector turístico. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el PIB mundial turístico que maneja el sector turístico es del 10,4%, manejando 7,7 billones de euros, que ha supuesto durante el año 2018 de un crecimiento del 4% con respecto al año anterior y del año 2019 de un 3,2%, dando empleo tanto directo como indirecto a 319 millones de personas. Este sector ha supuesto, desde el punto de vista de estos datos macroeconómicos a nivel nacional, como la principal fuente de riqueza aportada a nuestro Producto Interior Bruto. Así, en nuestro Producto Interior Bruto, el PIB del sector turístico es del 15%, que maneja 176.000 millones de euros al año, con una participación o dando empleo casi a 3 millones de empleados en España. Es el principal sector del PIB frente a otros sectores, como puede ser la construcción, que es el 14%, el comercio, que es un 12%, o el sector servicios. Durante los últimos 8 años, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, el turismo ha ido incrementando el nivel de ocupación, es decir, se han incrementado las entradas de turistas en España. Así, en el año 2016 hubo 75,6 millones de visitantes, en el año 2017 81,5, en el año 2018 82,8 y en el año 2019 85 millones. El gasto turístico de los extranjeros en España ascendió a 68.500 millones de euros, lo que suponía casi el 16,6% del porcentaje de explotación española al exterior. Bien, con esta idea de estos datos macroeconómicos, teniendo en cuenta la magnitud de la que estamos hablando del sector turístico, vamos a analizar muy brevemente lo que ha supuesto este impacto del COVID-19 en el sector hotelero. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Real Decreto 463, por el cual se adoptan esas medidas de estado de alarma, provocó en sí mismo, en su artículo 10.6, aparte del cierre de los servicios de hostelería y restauración, es decir, de bares y restaurantes, posibilitaba en su apartado 10.6 posibles medidas que adoptaría el Ministerio de Sanidad a fin de llevar a cabo otra serie de medidas en relación con este sector. Pero desde esta declaración de estado de alarma, el sector turístico no tenía una especial seguridad jurídica en cuanto a qué pasaría con los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos. Se daba la circunstancia de que, declarado este estado de alarma el 14 de marzo, los turistas o clientes alojados en el hotel no podían disfrutar de los espacios comunes del mismo, la piscina no podían disfrutar de la misma, por orden, porque se encontraba cerrada, por ser un especial foco de infección. Se encontraban cerrados los bares que hubiese dentro del hotel y los restaurantes, salvo el espacio de tiempo delimitado para que pudiesen dar los servicios de desayuno, comida y cena. No podían disfrutar de los espacios comunes, como el hall, como el salón, como los jardines. En fin, estaban en su habitación como si estuviesen confinados en su propia casa o domicilio de país de origen. Ello dio lugar a una realidad, y es que los clientes, dada esta situación, esta prohibición de circulación, que solo podían salir de la habitación como cualquier ciudadano español para poder comprar un artículo de primera necesidad, es decir, alimentación, farmacia, etcétera, o ir al médico, provocó que todos los turistas alojados en los establecimientos turísticos quisieran volver a su país de origen como es normal. Ante esta situación y esta realidad jurídica, la patronal hotelera, es decir, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la CEAT o CEHAT, quería por todos los medios tener una seguridad jurídica, que dado que todos los turistas se estaban volviendo a sus países y por tanto había una absoluta falta de actividad organizativa y económica de la empresa, querían que toda esa situación que iba a provocar en un futuro inmediato una enorme cantidad de expedientes de regulación temporal de empleo fuesen siempre a través de la causa de fuerza mayor. Bien, para atender esa seguridad jurídica, aunque la causa de fuerza mayor ya estaba delimitada tanto doctrinal como jurisprudencialmente en nuestro derecho positivo a través del artículo 1105 del Código Civil, a través del cual la abundante jurisprudencia la califica como la existencia de un hecho susceptible, imprevisible o que previsto sea inevitable, insuperable o resistible por exceder de su curso normal de la vida, que no se deba a la voluntad del presunto deudor y que se dé entre el evento y el resultado un nexo relación de causalidad eficiente. Es decir, existía ya un concepto de fuerza mayor en el cual tenía que reunir una serie de requisitos o condiciones de inimputabilidad, imprevisibilidad, inevitabilidad, imposibilidad y una relación causal. Así, esta inimputabilidad, desde el punto de vista, aunque sea una definición civil, se transmuta al derecho laboral, transmutándose así y siendo recogida en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, donde se describen aquellos supuestos de extinción de la perspectiva de su naturaleza interna, económica, terna, organizativa, productiva, mientras que la fuerza mayor alude a ese carácter externo de determinación causal. Bien, lo que quería la patronal hotelera en definitiva es tener una seguridad jurídica que aquellos expedientes de regulación temporal de empleo que a partir de ahora se iban a presentar ante las autoridades laborales autonómicas, que eran las competentes, pudieran hacerlo a través de la fuerza mayor. ¿Qué pasaba en ese momento? Pues que no existía esa seguridad, aunque sí fuera una seguridad en un momento más posterior o más tarde, desde un punto de vista jurídico, pero querían una seguridad desde el punto de vista administrativo, desde la primera fase que la autoridad laboral atendiera a estos ERTEs como causa de fuerza mayor y no como una causa de suspensión de los contratos de trabajo por causas económicas, externas, organizativas o productivas, cuya tramitación era bastante mayor y más tediosa que la fuerza mayor y, por tanto, iban a perder mucho dinero durante la tramitación de la misma. Por ello, en ese empeño, y teniendo en cuenta que este Real Decreto se promulga el día 14 de marzo y que se promulga otro Real Decreto, que es el Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, que viene a hacer frente a un triple objetivo: a reforzar la protección de los trabajadores y de la familia y de los colectivos vulnerables, a apoyar la continuidad de la empresa y actividad productiva y, en tercer lugar, a reforzar la contingencia de la enfermedad. Bien, este Real Decreto establece una serie de medidas en relación con estos apoyos, en cuyo capítulo segundo, artículo 22, de medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste, viene a establecer una serie de medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. Es aquí donde se establece, digamos, o se equipara la suspensión de los contratos y de reducciones de jornada que por causa de fuerza mayor, y por lo tanto se determina una serie de reglas en la cual se fija una tramitación mucho más reducida que por causas organizativas económicas. Por tanto, la inquietud de la patronal hotelera era siempre tener ese refuerzo, ese concepto de fuerza mayor, para que los ERTEs, primero, fueran admitidos y, segundo, no perder mucho tiempo en la tramitación de un ERTE por otras causas que no fuese la fuerza mayor y, por tanto, perder todavía más dinero con nóminas que pagar durante una serie de días, 15 días, etcétera, etcétera, que suponía la tramitación de estos expedientes. De ahí que, teniendo en cuenta esto, y de acuerdo con el Ministerio, se promulga una orden, que es la orden 257/2020, en la cual, específicamente, una orden del Ministerio de Sanidad, se decreta el cierre de los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos de toda España. Esta orden, desde la promulgación, vamos a manejar tres fechas, 14 de marzo, estado de declaración de estado de alarma. 17 de marzo, Real Decreto Ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico. Y 19 de marzo, es decir, 5 días después del Real Decreto de estado de alarma, se publica esta orden ministerial. Como decimos, la orden 257/2020. En esta orden se decreta el cierre de todos los establecimientos y alojamientos turísticos de España y se da un plazo desde la fecha de su promulgación de 7 días para el cierre total, si es que en ella, en la promulgación de esa orden, hubiese clientes alojados. Esto dio lugar a que si antes había una necesidad del propio cliente alojado de querer volver a su país de residencia, ahora sea una necesidad imperiosa del propio hotelero en desalojar el hotel o hacer lo posible y colaborar, como así ocurrió en la práctica, con los operadores, con los consulados y con las embajadas para llevar a cabo la repatriación al país de origen de cada uno de los turistas alojados. Pues bien, esta orden lo que supuso es dar una seguridad jurídica a la patronal hotelera para poder tramitar los ERTEs por causa de fuerza mayor. Como así fue, con lo cual se adherían a esta causa de fuerza mayor, se adherían también a esta bonificación del 75% en empresas de más de 50 trabajadores de su aportación a la cuota de seguridad social, o de 100% en empresas que tuviesen menos de 50 trabajadores. Todo ello ha supuesto que durante todos, desde el decreto, desde la promulgación de esta orden, y transcurridos esos 7 días que se ha dado de plazo, se hayan cerrado la totalidad de hoteles y establecimientos y alojamientos turísticos españoles, que hacen un total de 16.000 en todo el territorio nacional. Días después de la promulgación de esta orden, se promulgó una nueva orden en la cual se había estado configurando, redactando y poniendo de común acuerdo administración y sector hotelero a fin de dejar abiertos una serie de hoteles en todo el territorio nacional para atender aquellas necesidades de desplazados, imaginemos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, sanitarios, que por motivos de esta crisis pues se desplazaban a otros lugares fuera de su residencia. Y tenían que dar soporte a todas aquellas personas que por estos motivos urgentes y excepcionales pues necesitaban alojamiento. Por ello se promulgó una nueva orden días después en la cual de los 16.000 alojamientos hoteleros se convino que solo 357 establecimientos quedarán abiertos en toda España. A título de ejemplo, en la isla de Tenerife, una de las mayores islas de las Islas Canarias en cuanto a territorialmente a expansión, supuso que quedaran abiertos 3 establecimientos, uno en la capital, Santa Cruz, y 2 en el sur, en la costa de Adeje. Así sucesivamente en cada isla, en cada provincia y en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta estos datos económicos que partíamos al principio, del impacto que supone para el Producto Interior Bruto, el sector turístico, desde luego, en estos momentos se ha perdido completamente la temporada de invierno. Hay que tener en cuenta que las temporadas en el sector turístico son 2, verano e invierno. La de invierno empieza el 1 de noviembre y termina el 30 de abril, y la de verano empieza el 1 de mayo y termina el 31 de octubre. Hay que tener siempre en cuenta que los contratos en el sector turístico se confeccionan y se firman con un año de anticipación, es decir, ahora mismo están los contratos para la temporada que viene, del invierno que viene, pero no sabe a los precios que en su momento se estipuló, pero todo esto tendrá que cambiar de acuerdo a las circunstancias excepcionales. Bien, es cierto que esa temporada se ha perdido desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta que los hoteles están cerrados, que aunque se produzca una desescalada, todavía va a haber mucha incertidumbre en cuanto a cómo esa desescalada va a afectar al sector turístico, porque una cosa es que se decrete la desescalada en distintos tramos, pero que imaginemos que en el supuesto que a partir del 15 de junio se puedan abrir los establecimientos hoteleros, hay que tener en cuenta que no hay que esa desescalada o ese nuevo turismo va a tardar en reaccionar. Es decir, El sector turístico cree que hasta diciembre o enero del 2021 no va a empezar a recuperarse lo que es el sector turístico internacional. Hay que tener en cuenta que en estos momentos las fronteras, hay un consejo, unas órdenes de cierre casi de fronteras, solo por motivos excepcionales se puede viajar y por tanto lo que es efectos turísticos todavía no hay turismo, es decir, se va a tardar en reaccionar, el sector va a tardar en tener seguridad en cuanto, primero, sanitaria, en segundo lugar, seguridad en cuanto a protocolos de actuación. En este momento se están estudiando determinados protocolos. Póngase, por ejemplo, las medidas de contención que habrá que tener en cuanto a los buffets, que son una serie de prácticas habituales en los hoteles vacacionales, una serie de medidas en cuanto a lo que es los salones o restaurantes, como cualquier restaurante normal, pero también una serie de medidas de protocolos de actuación en cuanto a que los visitantes o personas que ingresen en el hotel estén lo que se llama ahora libre de COVID-19. Se están estipulando una serie de protocolos, se está estudiando con agencias europeas como unos protocolos de actuación homologados por la Unión Europea y que sean afines y para todos los países, con unos criterios definidos y unánimes para todos, y por tanto todo este sector turístico de vital importancia para el Producto Interior Bruto, aunque dentro de un mes tengamos una orden con el levantamiento del estado de alarma, los hoteles, a no ser por el turismo nacional, desde luego en lo que es a nivel internacional, principalmente el sector turístico inglés y alemán, que son los principales que vienen a España, en concreto a las Islas Canarias, pues va a tardar mucho en volver a un, digamos, estadio de normalidad. Ello está suponiendo una pérdida de entre 150.000 y 160.000 millones de euros en el sector turístico, lo que va a suponer la pérdida este año 2020. Hay una gran preocupación de cómo van a continuar aquellos hoteles. Hay que tener en cuenta que se van a tener que hacer una serie de inversiones para adoptar una serie de medidas de protección y de contención. Y hay que tener en cuenta que algunos de los hoteles, los establecimientos hoteleros, están abocados a su fin. Por otro lado, también se está desde la patronal, queriendo ser conscientes de esta realidad económica y esta realidad jurídica, de que los ERTEs que ahora mismo se han producido o están aprobados, bien por declaración expresa o por silencio administrativo, que es la mayoría de lo que está siendo, desde la patronal hotelera, como decimos, se está intentando llevar a cabo una serie de medidas en las cuales se prorrogue lo que es los ERTEs ahora inicialmente aprobados, se prorroguen por otros 6 meses más con una tramitación, digamos, muy rápida y muy sumaria. ¿Por qué? Porque, como decimos, hasta diciembre o enero del año que viene no va a haber, digamos, un resurgimiento, no, el sector turístico no va a empezar a funcionar con una normalidad habitual. Esta es la realidad económica del sector turístico. La realidad jurídica es que en este momento se encuentran todos los establecimientos hoteleros bajo expedientes de regulaciones temporales de empleo. Es bien cierto que acogiéndose a estos expedientes de regulaciones temporales de empleo y acogiéndose a esta bonificación de la cuota de la seguridad social, hay que mantener durante 6 meses los empleos como una medida de apoyo a la continuidad del empleo adoptada por este Real Decreto Ley de 8/2020, pero hay que ser conscientes y realistas que a partir de ahora, dado que los servicios se van a tener que reforzar y limitar en cuanto a la especialización y que aunque haya menos clientes, seguramente yo suponga un incremento de precios, la Confederación Hotelera tiene que realizar, está previsto realizar, y seguramente así será, que después de esos ERTEs y después de ese espacio de 6 meses de obligación de continuidad con el empleo, muchos establecimientos están abocados de pasar de ERTEs a ERES, es decir, a una reducción de los puestos de trabajo en aquellos establecimientos hoteleros. Hay que tener en cuenta también que, sobre todo, lo que es el turismo internacional, dependen en gran medida de lo que es de la movilidad aérea, es decir, de las plazas aéreas. Dependen, por tanto, de la conectividad. En este sentido, hay que tener en cuenta que si para llevar a cabo la repatriación de aquellos turistas en el momento de la declaración de estado de alarma, hace casi un mes en este momento, tuvieron que flotar para llenar un vuelo 3 aviones por medidas de contención y de seguridad, es decir, el avión había perdido un 30% de ocupación, por lo tanto, para llenar un avión tenían que traer a tres vuelos. Eso quiere decir que a partir de este momento, y desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la aviación civil, se están estudiando y llevando a cabo una serie de protocolos en cuanto a lo que va a ser la futura conectividad aérea. Con independencia de que sea un tercio, dos tercios o la parte que sea, porque tampoco dicen que el dejar un asiento en medio es una medida efectiva desde el punto de vista sanitario, se están atendiendo una serie de medidas, como puede ser que todos los ocupantes o todos que vayan a viajar en un avión se sometan a análisis de sangre instantáneos, a toma de temperatura, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de protocolos de seguridad sanitaria que van a incrementar el tiempo en el viaje, que van a incrementar el coste y que, por supuesto, va a incrementar la incomodidad. Si estamos hablando de un sector turístico que lo que se quiere es disfrutar de un tiempo vacacional, pues efectivamente las consecuencias de todo esto va a llevar durante una larga temporada, y hasta en tanto no haya una vacuna o un medicamento que elimine esta pandemia o que la contenga, se va a llevar una serie de medidas que va a ralentizar enormemente lo que es el turismo a nivel internacional. En fin, espero que haya sido de vuestro agrado este podcast, que se me ha alargado un poquito en el tiempo, y esperamos que lo podamos superar. Gracias.
Así ha analizado Santiago Ferro de Orueta la realidad jurídica y también económica que atraviesa el sector turístico y concretamente el hotelero en nuestro país. Lo dejamos aquí por esta vez y te recordamos que puedes suscribirte a Conversaciones Legales, el podcast de derecho de Cremades y Calvo Sotelo, en Spotify y Anchor. Puedes enviarnos tus dudas jurídicas al correo tesolana@cremadescalvosotelo.com para poder tratarlas en los siguientes programas. Muchas gracias por escucharnos.